Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 29 de agosto de 2021. Una vez más, como informamos el domingo pasado, Daniel Lara, nuestro amigo Daniel Lara, no está con nosotros ya que se halla de vacaciones. Pero vamos ahora a los titulares de lo que ocurre en América Latina. En Colombia, asesinato de dirigente estudiantil vuelve a poner en el tapete el tema de la violencia en ese país. En Chile, al final, 7 postulantes han quedado inscritos para disputar la presidencia del país en las elecciones del 21 de noviembre. dos candidatos quedaron eliminados. Uno construyó el episodio más absurdo cuando se descubrió que gran parte de las firmas de sus patrocinadores eran falsas y el notario ante el cual habían firmado, en verdad, estaba muerto. En Brasil, una masiva manifestación de pueblos indígenas se congregó en la capital, en Brasilia, para reclamar por la usurpación de sus tierras. En materia internacional fuera de América Latina, los titulares. En Afganistán, un nuevo actor ha entrado en escena aún más violento y brutal. El Estado Islámico se adjudicó el atentado terrorista que dejó a más de 70 muertos, entre ellos a 13 soldados estadounidenses. Y en Estados Unidos, mientras tanto, el presidente Joe Biden promete vengar a los muertos del atentado en el aeropuerto de Kabul. Y también crecen las interrogantes sobre el futuro de los afganos que van a quedar detrás, expuestos a las represalias del régimen talibán. Y los Juegos Paralímpicos, que ya se iniciaron el jueves en Tokio, China, Reino Unido, el Comité Paralímpico Ruso, Ucrania y Australia encabezaban el medallero al momento del cierre de nuestra edición. Brasil era el país latinoamericano mejor ubicado en el puesto número 6. Y en materia de noticias en este país, en Canadá, la situación afgana ha irrumpido como un importante factor en la campaña electoral, afectando especialmente al Partido Liberal. El gobierno es fuertemente criticado por la manera cómo se manejó en la crisis afgana, en particular en el número insuficiente de intérpretes y otros colaboradores de las tropas canadienses que alcanzaron a ser evacuados. Y en Quebec, en nuestra provincia, el ministro de Salud, Christian Dubé, dio a conocer detalles sobre el pasaporte de vacunación que la provincia implementará a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, a pocos días se reveló que el documento podía ser falsificado, según un ensayo hecho por un hacker a pedido de periodistas de Radio Canadá. El gobierno de Quebec inmediatamente respondió que se modificará el código y reiteró que todo intento de falsificarlo constituye una seria ofensa criminal. Y en la revista de la semana, bueno, vamos a estar analizando esto del derecho colectivo a la salud versus los derechos individuales, lo que hay detrás de la polémica en torno a la implementación del pasaporte de vacunación por parte del gobierno de Quebec, la primera jurisdicción que lo hace en Canadá, pero que se irá seguida prontamente también por Manitoba y Columbia Británica.
cerca de tu almohada. Quiero perderme en tu mirada. Quiero acariciar tu alma. Quiéreme mucho, mucho, mucho. Quiéreme despacito. Mucho quiéreme. 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 Despacito, mucho quiéreme, 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 quiéreme. Quiéreme.
Y vamos ahora a las noticias en América Latina e internacionales. En Colombia, el estudiante universitario Esteban Mosquera fue asesinado el lunes por la tarde en la ciudad de Popayán, presuntamente por sicarios. Mosquera, de 26 años, se convirtió en un símbolo de las luchas sociales en Colombia luego de perder un ojo tras la represión policial a la protesta estudiantil en 2018. Durante las movilizaciones del Comité Nacional del Paro, el estudiante difundía las principales acciones del organismo a través de sus redes sociales. En circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, fue asesinado el día de hoy el líder juvenil Esteban Mosquera, quien adelantó estudios en el programa de música instrumental en la Facultad de Artes, escribió el alma mater de Mosquera, la Universidad de Cauca, en un comunicado emitido el mismo día del asesinato. La violencia armada no es nueva en Colombia, es, de hecho, la constante. Existe una continuidad que puede rastrearse desde el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, las primeras formaciones guerrilleras, una trama que tiene un punto de modificación a partir de fines de los 70, con la aparición seguida del auge y reino de la droga y su impacto transversal. El negocio de la droga explica como un hilo conductor una parte central de la política y violencia en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Pero es su dimensión política la que más preocupa, porque establece un vínculo entre el narcotráfico y las acciones del gobierno y de los partidos políticos. Una de las figuras políticas que aparece en este esquema es el expresidente Álvaro Uribe. El expresidente y dirigente del actual partido de gobierno Centro Democrático conecta con todas las partes, el cartel de Medellín, el de Sinaloa, la AUC y sus masacres dantescas, la evolución de las formaciones paramilitares y circuitos de droga, con una protección por parte de Washington que tiene en Colombia un punto neurálgico en el continente con un despliegue permanente militar y de agencias antidrogas. Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, calificó a Uribe de héroe en agosto de 2020, cuando debió enfrentar prisión domiciliaria. La historia de Uribe fue denunciada públicamente, entre otros, por el senador Iván Cepeda. Entre tanto, en Chile se cerraron este lunes las inscripciones de candidatos tanto para la elección presidencial como la de parlamentarios, ambas fijadas para el 21 de noviembre. De un total de 9 inscritos ese día, al final solo 7 tendrán sus nombres en la papeleta presidencial, ya que 2 fueron descalificados por el servicio electoral. Los 7 candidatos presidenciales son, en la izquierda, Gabriel Boric, de la coalición formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. En la centroizquierda, Yasna Proboste, de la coalición demócrata cristiana, socialista, radical y de otros partidos menores. También en el mismo sector, Marco Enríquez Ominami, del Partido Progresista, quien se presenta por cuarta vez. Por un grupo izquierdista más pequeño, la Unión Patriótica, continuadora de un partido de orientación maoísta, postula por segunda vez Eduardo Artés. En la derecha, el principal candidato es el independiente Sebastián Sichel, apoyado por la coalición Chile Vamos, actualmente en el gobierno. En la extrema derecha se ubica el candidato José Antonio Kast, del Partido Republicano, con apoyo de los grupos pinochetistas. También en la derecha, Franco Parisi, un empresario que se postula por segunda vez y que se considera muy marginal en términos de apoyo. Los 2 candidatos descalificados fueron el empresario Gino Lorenzini y el integrante de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao. Lorenzini fue descalificado por no contar con el mínimo de 9 meses de afiliación a un partido antes de inscribirse como candidato. Él antes había estado en el partido del candidato Parisi. Pero la situación de Ancalao fue la más compleja y, se podría decir, la más absurda y hasta tragicómica, pues el Consejo Directivo del Servicio Electoral detectó que de los 33.369 patrocinios presentados por esa lista, solo 12.316 eran válidos. Hubo otras 25.135 firmas que se habrían hecho ante el notario Patricio Saldívar El único problema es que este notario había fallecido en febrero de este año, mientras que su notaría había dejado de funcionar en 2018. Esto motivó una denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos que pueden constituir un delito. Por su parte, directivos de la Lista del Pueblo anunciaron una demanda criminal contra quien, hasta ese lunes, era su candidato, es decir, Ancalao. Es el fin de mi carrera política, lo siento en el alma, es muy doloroso. Con esas palabras, el ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, abordó la decisión dada a conocer por el Servicio Electoral. La Lista del Pueblo es un grupo de independientes de izquierda que en las elecciones de constituyentes en mayo fue muy exitosa. Sin embargo, desde entonces ha tenido muchas renuncias y problemas internos, al punto que muchos creen que ese conglomerado está prácticamente en proceso de disolución. Entre tanto, miles de indígenas marcharon este miércoles por Brasilia hacia la Corte Suprema, que empezó a analizar un caso clave sobre los derechos a sus tierras ancestrales. Los organizadores afirmaron que se trató de la mayor movilización indígena en la historia de Brasil, con 6.000 participantes de 170 etnias, cada una diferente, acampando desde el domingo en la región central de la capital, sede de los tres poderes. En concreto, la Corte brasileña debe resolver el fallo de un tribunal de apelaciones en relación a un territorio del estado de Santa Catarina reivindicado por los pueblos Xokleng, Guaraní y Kaingang. La nueva legislación que se somete a votación a partir del miércoles pretende adoptar el criterio de marco temporal para la demarcación de las tierras indígenas, reconociendo como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Constitución de 1988. Vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina. La crisis que atraviesa Afganistán dio un giro dramático este jueves con un doble atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico, ISIS, que causó la muerte de al menos 70 civiles afganos y 13 militares estadounidenses en el aeropuerto de Kabul, donde seguían las evacuaciones de civiles que huyen del nuevo régimen talibán. En el primero de los ataques, un suicida del grupo terrorista detonó una bomba en uno de los accesos al aeropuerto, mientras que otro hizo estallar los explosivos que llevaba encima en las inmediaciones de un hotel cercano al terminal aéreo. ISIS-K, la rama regional de la fuerza extremista islamista en Afganistán, se atribuyó los ataques de acuerdo a un mensaje difundido en su canal de Telegram. Afganos, con las tropas empapadas de sangre y mujeres llorando, intentaban salir de la zona mientras decenas de heridos eran transportados en carretillas. Cuerpos y trozos de carne fueron echados a un canal cercano, describió un testigo presencial, Milad, a la agencia AFP. Los ataques fueron reconocidos por la rama afgana del ISIS, según un comunicado de su agencia de información AMAC. El autodenominado Estado Islámico de Khorasan, ISIS-K, detalló la forma en que se dio una de las explosiones perpetrada por uno de sus combatientes suicidas después de superar los controles de seguridad de las fuerzas estadounidenses y la milicia talibán alrededor de la capital. Pudo llegar a una gran concentración de traductores y colaboradores del ejército estadounidense en el campo de Banan, cerca del aeropuerto de Kabul, e hizo estallar un cinturón explosivo, matando a unas 60 personas e hiriendo a 100, entre ellos miembros de los talibanes, agregaron los yihadistas en su versión de los hechos. El atentado terrorista, que también costó la vida de 13 soldados estadounidenses, provocó inmediatas reacciones. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden prometió venganza contra los autores de los atentados. Para los que cometieron este ataque, no perdonaremos, no olvidaremos, los cazaremos y los haremos pagar. Defenderé a mi gente y nuestros intereses con toda la fuerza que tengo, prometió Biden en un discurso a la nación desde la Casa Blanca. El mandatario demócrata también lanzó dos críticas poco veladas a los talibanes. Primero, vinculó los atentados a la decisión del movimiento insurgente de abrir las cárceles y liberar a todos los detenidos en el país. De inmediato empezaron a planear atentados contra las fuerzas estadounidenses, aseguró el mandatario en referencia a presuntos presos del ISIS liberados. Después criticó la cadena de mando de los talibanes, dando a entender que los acuerdos que negociaron con la cúpula para garantizar las evacuaciones no siempre se cumplieron en las calles, especialmente alrededor del aeropuerto donde se inmoló uno de los dos atacantes suicidas del ISIS. No es lo que llamarías una operación bien coordinada desde la comandancia, como lo es la de las fuerzas estadounidenses, afirmó Biden. Y en Tokio este jueves se iniciaron los Juegos Paralímpicos, que congregan a atletas de más de 160 países. Son competidores con diversas discapacidades, pero que gracias a su esfuerzo y dedicación esperan también ofrecer un gran espectáculo deportivo. Al momento del cierre de nuestra edición, China, Reino Unido, el Comité Paralímpico Ruso, Ucrania y Australia se ubicaban en los 5 primeros lugares del medallero. Brasil, en el número 6, es el país latinoamericano mejor ubicado. Canadá se sitúa en el puesto número 15. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Piedras que nos tapan el sol, tiene miedo el carcelero de nuestro amor, y la bruma que avanza en la luna ha tatuado la piel del más fiel, porque nunca él tuvo un amor que lo quiera y lo ve. Y la luna que avanza en la bruma ha tatuado la piel del más fiel, porque nunca él tuvo un amor que lo quiera y lo ve. El mismo lugar que el viento hará.
¿cómo te echo de menos? Si vieras cómo me acuerdo de ti, volverías, volverías, volverías junto a mí, volverías, volverías, volverías junto a mí. Si vieras lo largas que son las noches, si vieras lo triste que estoy sin ti, volverías, volverías, volverías junto a mí, volverías, volverías, volverías junto a mí. Pero estás lejos, mi amor, muy lejos, mi amor, tan lejos de mí que tú no puedes saber ni imaginar lo que yo siento. Y todo es triste al pensar el tiempo que aún tendrá que pasar para poderte tener de nuevo otra vez junto a mí. Si vieras que sigo hablando contigo lo mismo que si estuvieras aquí, volverías, volverías, volverías junto a mí, volverías, volverías, volverías junto a mí. Volverías, volverías junto a mí, porque sé cómo me quieres. Volverías junto a mí.
Y vamos ahora a las noticias nacionales. Estando el país en la segunda semana de campaña electoral y con el tema de Afganistán irrumpiendo con fuerza, incluso desplazando otros puntos de interés nacional. Esto porque desde la oposición se ha criticado duramente lo que considera como falta de preparación que se tradujo en una respuesta tardía al problema de la evacuación de los intérpretes y otros afganos que colaboraron con las tropas canadienses mientras duró la intervención militar occidental en ese país. Los militares canadienses culminaron su trabajo de evacuación de colaboradores afganos y sus familiares esta semana. Sin embargo, eso ha significado que muchos han tenido que quedar en ese país expuestos a las represalias y persecución por parte de los talibanes. El primer ministro Justin Trudeau en un comienzo había dicho que este país evacuaría a unos 20.000 afganos, considerando aquí a intérpretes, colaboradores, sus familias, además de otros que necesitaran salir por razones humanitarias. Al final, solo un poco más de 4.000 afganos fueron evacuados en estos últimos días y llegaron allá a Canadá, además marcados estos días por el atentado terrorista del jueves, que incrementaron ciertamente la sensación de inseguridad en ese país. Esta situación ha repercutido negativamente, principalmente para el Partido Liberal, que está en el gobierno. Esto se ha visto reflejado en las encuestas, que ahora retratan un empate técnico entre liberales y conservadores. Incluso algunos le dan una ventaja a estos últimos. Ambos partidos se mueven alrededor del 33% de apoyo. El izquierdista Nuevo Partido Democrático bordea el 20%. El Bloque Québécois un poco más de 5%. Los Verdes en un 4%. Y el Partido Popular un poco más de un 3%. Hay que tener presente, en todo caso, que dado el sistema electoral canadiense, conocido como First Past the Post, estos porcentajes no se reflejan necesariamente en la misma forma en el Parlamento. Entre tanto, en Quebec, el ministro de Salud, Christian Dubé, dio a conocer este miércoles detalles de cómo se implementará el pasaporte de vacunación, que a partir del 1 de septiembre será exigido para quienes quieran ir a algún sitio de actividades no esenciales, como cines, teatros, salas de concierto, restaurantes, bares, festivales, etc. Aunque el ministro Dubé hizo hincapié en la seguridad del documento, no pasó mucho tiempo antes que se advirtieran algunas fallas que aparentemente podrían hacer que el pasaporte pudiera ser falsificado por gente con suficiente conocimiento informático, aunque eso sería ciertamente un acto criminal. Un equipo periodístico de Radio Canadá quiso poner a prueba el dispositivo y descargó VaxiCode Verif, que permite a los comercios verificar la prueba de vacunación de los clientes para dejarlos entrar. Y, según la aplicación, la persona ficticia con el nombre de Monsieur Antel estaba adecuadamente vacunada. Sinceramente, dijo Louis, un hacker cuyo nombre real se ha mantenido en el anonimato, me sorprende que haya podido penetrar en el sistema tan fácilmente. El Journal de Montreal, por su parte, informó el jueves que un grupo de hackers logró obtener los códigos QR del premier François Legault, la alcaldesa Valérie Plante, el ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé, así como los de los líderes de la oposición provincial, Dominique Anglade y Gabriel Nadeau-Dubois. El Journal también informó que los piratas informáticos consiguieron la prueba de vacunación de Eric Kerr, el ministro de Transformación Digital que supervisa la seguridad del sistema de pasaportes de vacunación. El código QR contiene el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, las fechas de vacunación y el tipo de vacunas recibidas. Ante esta situación, bastante bochornosa ya que deja en tela de juicio la capacidad tecnológica de quienes diseñaron el código, el gobierno de Quebec anunció que introducirá cambios al pasaporte para hacerlo más seguro. El gobierno también advirtió que todo intento de falsificar el pasaporte de vacunación constituye un serio crimen por el cual los culpables pueden ir a prisión. Esta situación ha venido a sumarse a la polémica que el pasaporte ha suscitado, con algunos sectores, especialmente en la extrema derecha, reclamando que el pasaporte constituiría un atentado contra las libertades individuales. Sin embargo, de acuerdo a las encuestas, la inmensa mayoría de los quebequenses, sobre 75%, apoya la introducción del pasaporte de vacunación. Quebec ha sido la primera provincia canadiense que ha implementado esta medida, pero las provincias de Manitoba y Columbia Británica han hecho lo mismo y en Ontario, la más populosa del país, hay una creciente presión para que se introduzca allí también. Nuestra sección, la Revista de la Semana, analizará en detalle las implicancias políticas del debate en torno a si el pasaporte de vacunación es o no una restricción a las libertades y si es así, ¿por qué se la justificaría? Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
despierta un día más del otro lado del mar, de la otra faz del planeta solar. Me llamas y no sé llegar, tu distancia es un error, ya me apago poco a poco de la paz que tu gesto da. Viaje al universo sin volver. Eras tú el sueño más profundo de mi ser. Ahora estoy seco como el mar, negro como el sol. Ahora estoy gélido como un volcán del espacio exterior, bueno como Dios, al llevarme lejos de la paz que tu gesto da, que tu gesto da.
La revista de la semana. Pasaporte de vacunación. Derechos colectivos contra derechos individuales. The Weekly Review. Vaccine Passport. Collective and Individual Rights at Odds. Esta vez centramos nuestra atención sobre un tema que ha levantado cierta controversia en Quebec, aunque también en otras jurisdicciones, tanto en este país como internacionalmente. Nos referimos a la medida tomada por el gobierno provincial de exigir a partir del 1 de septiembre lo que se ha llamado un pasaporte de vacunación contra el COVID-19. La presentación de este documento, sea en forma digital o en papel, será requerida a partir de esa fecha para quienes quieran ingresar a diversos sitios donde se desarrollan actividades no esenciales: restaurantes, bares, salas de concierto, recintos deportivos, teatros y cines, entre otros. Esta semana, el ministro de Salud Provincial, Christian Dubé, reveló detalles de cómo se implementará esta medida. Quebec es la primera provincia en Canadá en implementar este procedimiento, pero ya Manitoba y Columbia Británica han anunciado similar medida. Por su parte, el gobierno federal emitirá un documento similar para quienes planeen hacer viajes al extranjero, ya que se espera que, una vez que se normalice el tráfico aéreo internacional, los países exigirán alguna prueba de vacunación. Esto no sería nada nuevo, ya que en tiempos de anteriores epidemias, como en el caso de la viruela y la polio, el certificado de vacunación fue una exigencia estándar en viajes internacionales. Sin embargo, al revés de otras épocas, en esta ocasión, el hecho del pasaporte de vacunación anunciado en Quebec, como una medida similar ya adoptada y mucho más estricta en Francia, ha suscitado mucha más controversia. Grupos contrarios a las vacunas en general, en su inmensa mayoría formados por grupos de extrema derecha, han escalado sus protestas contra estas medidas que ciertamente apuntan a que la gente se vacune para así luchar mejor contra la propagación del virus y prevenir más contagios y muertes. Por cierto, los grupos que se han opuesto a la vacunación y ahora aportar certificación de ella, han esgrimido toda clase de argumentos, desde las más ridículas teorías conspirativas según las cuales la vacuna le introduciría ciertos chips para controlar a la población, hasta el alegato más político de que, aunque la vacuna no es obligatoria, en los hechos, al exigírsela en una creciente variedad de situaciones, se estarían coartando las libertades individuales. Aunque puede ser un tanto incoherente que sectores de extrema derecha, que por sus antecedentes históricos no han sido precisamente campeones de las libertades, ahora se levanten como los grandes defensores de ellas, lo cierto es que sí, se puede admitir que al implementar estas medidas, el gobierno provincial en este caso entra a limitar una libertad individual como es la de acceder a ciertas actividades si es que no se está vacunado. Pero entonces hay que inmediatamente hacer una importante aclaración. Las libertades no son absolutas. Nunca lo han sido. En esto hay que distinguir entre el ámbito de lo privado y lo público. Una persona tiene todo el derecho a escuchar su música favorita y si quiere hacerlo con los parlantes en su máximo volumen, tiene derecho a hacerlo. Pero si decide hacerlo a las 3 de la mañana y eso perturba a sus vecinos, ellos tienen todo el derecho de llamar a la policía. La libertad de un individuo termina donde empieza la libertad de los otros, se dice, y muy justamente. En el caso del pasaporte de vacunación, encontramos pues un típico caso de derechos individuales versus derechos colectivos. Y en Quebec esto se ha visto antes. La ley 101, que impuso limitaciones al uso del inglés, se implementó supuestamente en defensa de los derechos colectivos de la población francófona en defensa de su idioma. Controvertida en su momento, hoy en día es aceptada por prácticamente todos. Y no hay duda que ella pone un límite a las libertades. Un inmigrante o un francófono que quisiera enrolar a sus hijos en una escuela inglesa en Quebec no puede hacerlo. Se consideró que el derecho colectivo de la comunidad francófona prevalecía sobre la libertad individual de escoger el tipo de escuela para los hijos. pero probablemente el caso más emblemático de limitaciones a la libertad individual, y muy pertinente porque también tiene que ver con el cuidado de la salud, es la limitación a la libertad de los fumadores, que prácticamente todos los gobiernos han impuesto desde más o menos fines del siglo pasado. Quienes por edad puedan recordar, deben tener imágenes de esos tiempos en que uno podía encender un cigarrillo en prácticamente cualquier sitio. De pronto, y debido a la evidencia de cómo el cigarrillo puede causar serias enfermedades, no solo a fumadores, sino incluso a quienes reciben lo que se llama humo de segunda clase, o de segunda mano, más bien dicho, los fumadores han visto muy limitada su libertad personal de incurrir en lo que para ellos es ciertamente un placer. ¿Por qué entonces toda esta agitación en torno a supuestos atropellos a las libertades? Nótese que el pasaporte de vacunación es solo exigible en actividades no esenciales. Una persona no vacunada seguirá teniendo acceso sin problemas a atención hospitalaria si lo necesita, o a hacer una denuncia ante la policía si ha sido víctima de un delito, a recurrir a los tribunales de justicia, a comprar o a hacer un trámite en alguna oficina de gobierno que requiera su presencia. Por cierto, estos son tiempos extraordinarios, y en estas circunstancias lo que corresponde es el cuidado de la salud de la población, es decir, claramente el derecho colectivo, el bienestar de la comunidad, en especial en este caso la protección de la salud de la gente, debe prevalecer sobre las preferencias individuales. This time, we focus our attention on an issue that has raised some controversy in Quebec, but also in other jurisdictions, both in this country and internationally. We refer to the measure taken by the provincial government to require, as of September 1st, what has been called a COVID-19 vaccination passport. The presentation of this document, either in digital or paper form, will be required as of that date for those who want to enter various places where non-essential activities take place: restaurants, bars, concert halls, sports venues, theaters and cinemas, among others. This week, the provincial Minister of Health, Christian Dubé, reveal details of how this measure will be implemented. Quebec is the first province in Canada to implement this measure, this procedure. But Manitoba and British Columbia have already announced similar measures. For its part, the federal government will issue a similar document for those planning to travel abroad, as it is expected that once international air traffic is normalized, countries will require some proof of vaccination. This will be nothing new, as in times of previous epidemics such as smallpox and polio, vaccination certificates were standard requirement for international travel. However, contrary to other times, this time the fact of the vaccination passport announced in Quebec as a similar measure already adopted and much stricter in France has raised much more controversy. Anti-vaccine groups in general, overwhelmingly made up of extreme right-wing groups, have escalated their protest against these measures, which certainly aim at getting people vaccinated so as to better fight the spread of the virus and prevent further contagions and death. Indeed, the groups that have opposed vaccination and now certification have put forward all sorts of arguments, from the most ridiculous conspiracy theories that the vaccine will introduce certain chips to control the population, to the more political allegations that, although the vaccine is not mandatory, in fact, by requiring it in an increasing variety of situations, individual freedoms will be curtailed. Although it may be somewhat incoherent
that extreme right-wing sectors, which, due to their historical background, have not exactly been champions of liberties, now stand up as their great defenders. The truth is that they do, but in a qualified capacity. It can be admitted that by implementing these measures, the provincial government, in this case, is limiting an individual freedom, such as the one of wanting to be vaccinated or not, and having access then to certain activities. But then we must immediately make an important clarification. Freedoms are not absolute. They never have been. In this regard, we must distinguish between the private and the public spheres. A person has every right to listen to his favorite music, and if he wants to do so with the speakers at maximum volume, he has the right to do so. But if he decides to do so at 3 o'clock in the morning, and that disturbs his neighbors, they have every right to call the police. The freedom of an individual ends where the freedom of others begins, it is said. And in the case of the vaccination passport, we thus find a typical case of individual versus collective rights. And in Quebec, this has been seen before. Bill 101, which imposed limitations on the use of English, was implemented, supposedly, in defense of the collective rights of the French-speaking population.